Bájame ya.
En la emisora cultural de Pereira, Paisaje Audiovisual.
Le metiste efectos especiales.
La movida audiovisual en Pereira y la región. Las producciones, sus realizadores, fotógrafos, guionistas, directores de arte, sonidistas y toda la agenda audiovisual.
Cuídese.
La más completa programación en cineclubes, talleres, certámenes, becas y convocatorias de interés para el creciente sector audiovisual.
Vamos, no creo que sea nada peligroso.
Paisaje Audiovisual, con la producción de Gustavo Acosta.
Que le tiene miedo a colitas. Si mi abuelo dijo que todos venimos del mismo lugar.
Bienvenidos a nuestro episodio número 236 de Paisaje Audiovisual en la emisora cultural de Pereira. La emisora cultural de Pereira es radio de interés público y cultural. Los acompañamos como cada martes Andrés Fernando Alzate y Gustavo Acosta Vinasco. Atemporal. Esta casa radial está dirigida por Mayra Alejandra Aguirre. Queremos invitarlos a este jueves a un concierto muy especial en el Museo de Arte de Pereira. A las 7 de la noche se presenta Lucrecia Dalt. Lucrecia, bienvenida a la emisora cultural, a Paisaje Audiovisual y a tu ciudad.
Muchísimas gracias.
Hemos comenzado, Lucrecia, con esta canción porque hace parte del último trabajo publicado, el álbum I,
sí,
que pues le ha dado la vuelta al mundo, muy bien recibido por la crítica. Estarás este jueves dando un concierto, pero ¿solamente con temas musicales de I o qué tienes preparado para este jueves?
Sí, tocamos con Alex Lázaro, que es mi percusionista, sobre todo de I, y tocamos unas tres canciones de distintos discos. Es otro que salió con Nicolás Yar hace tiempo, y del No Era Sólida tocamos una o dos, ya no me acuerdo. Pero sí, está muy enfocado en I sobre todo. Y es como un poquito modificada, digamos, a esa versión en dúo.
Hay varias canciones del I, por ejemplo, No Tiempo, Atemporal,
sí,
Dicen y Enviada, que vienen acompañadas de un videoclip.
Sí.
Y yo quiero que comencemos por acá, porque se trata hoy de invitar a la ciudadanía y a todos los que están cerca de Pereira para que se vuelquen este jueves al Museo de Arte de Pereira, al concierto, porque me parece imperdible, pero sobre todo queríamos aprovechar para resaltar la contribución y el trabajo con el que has aportado al ámbito audiovisual,
sí,
porque Lucrecia Dalt no solamente es una música, artista sonora, sino también performer, creativa, artista visual,
sí,
hasta los vestuarios, muchas veces los diseñas para tus videos.
Sí, sí.
Muchos de ellos, exacto, que me parece son unos cortometrajes.
Exactamente. Sí, es que todo refleja como toda la historia que está detrás del disco. Yo digo detrás del disco porque pues, primero está la música, pero si quieres saber más, pues hay toda una historia de ciencia ficción alrededor. Entonces yo quería, a través de los videos, de una manera un poquito como jocosa y yo qué sé, como muy relajada, contar la historia que es un poquito más densa, a nivel, pues yo qué sé, filosóficamente, porque va de, un tipo de conciencia que llega a la Tierra y empieza a explorar. Entonces era como mostrar ese lado como, por un lado, como más pseudo-humano que ella adquiere, pero también disfuncional, de sus exploraciones por primera vez en la Tierra.
Ella es Petra.
Sí.
Ella es Petra, es un alter ego, es un personaje. ¿Quién es ella?
Es un personaje que viene como evolucionando a través de los discos, que yo lo considero como una especie de entidad que está ahí, que de alguna manera me ayuda a como buscar excusas para componer. Entonces, en este caso, eso fue durante la pandemia, y con un amigo filósofo empezamos a hablar mucho sobre la conciencia, qué es la conciencia, los límites de la conciencia, lo que conocemos y tal. Entonces yo empecé a pensar en la idea de que un tipo de conciencia que no está ligada a nada, que es atemporal, que no tiene tiempo, pues se coge como una especie de traje humano a partir de pieles evaporadas que se van a la hidrosfera. Entonces ella viene aquí como con esa idea del no tiempo a analizar cómo funcionamos nosotros, completamente contrario a lo que ella tiene como, como definido, digamos.
En los videos has trabajado con Aina Clement, ajá, con Nika Milano.
Sí.
Cuando hablas del filósofo, ¿es Pedro?
Miguel Prado.
Miguel Prado.
Sí.
¿Y tú cómo entras en la parte creativa? Ellos son, digamos, artistas visuales también. Sí. Tú creas el concepto.
Sí.
¿Y cómo se da la parte creativa de la puesta en escena y el rodaje?
Pues ha sido, o sea, yo hice como todo un guión, ¿no? Como con todas las pautas. Yo ya me imaginaba como tipos de ambientes que quería explorar, como más abiertos o más cerrados, como... Ya habíamos estado en Mallorca, que fue donde grabamos todo, que es de donde es Aina, y yo ya tenía como una intuición de lo que quería más o menos contar con los videos. Entonces, a partir de ese guión, con Aina ya empezamos a analizar como por dónde podíamos ir filmando las escenas. Entonces nos fuimos para allá y después es una producción como súper mínima y DIY, o sea, es como... Éramos los tres básicamente, no teníamos ayudantes, nada, entonces como resolviendo ahí, in situ, cómo grabar las cosas. Y luego en la edición ya pues nos sentamos Aina y yo a tomar las decisiones y ella a dar el último toque como estético al video. Con Nika fue distinto porque ella tiene como una estética audiovisual muy definida. Entonces con ella lo que yo hice fue filmar ciertos movimientos muy básicos míos con un fondo blanco y ella procesa la imagen muchísimo. Entonces a mí me coincidía como con la idea de enviada porque yo sentía que en ese video se podía mostrar como esa idea de que ella es como un ente vacío, ¿no? Como que dentro de ella está como el vacío mismo, como la materia oscura o algo así. Entonces, por eso ella hace como esas resaltaciones de la silueta, como que está muy inspirado en una película, de hecho, la de David Bowie, The Man Who Fell to Earth, porque hay una escena en la que la persona que empieza a tener la intuición de que él no es de ahí, le hace como un registro, como un x-ray o algo así, y descubre que definitivamente él no tiene como masa corpórea como todos los humanos. Entonces yo pensé en esa idea para plasmar como algo inspirado en eso, en este video, enviada. Sí. La muy zaza, nadie puede
entenderla, se arrastra y lo... En trabajos anteriores también habías hecho piezas audiovisuales. Estamos hablando también de los álbumes No Era Sólida y Anticlines. Uh-huh. ¿Se pronuncia así?
Sí.
Sí. Allí has trabajado también con Pedro Maya, uh-huh, ¿cierto? Y con Candela Capitán.
Sí.
¿Cierto?
Sí,
sí veo una diferencia entre los videos sí. de esos trabajos anteriores a este. Como lo has dicho, aquí hay, digamos, un microuniverso.
Sí, total. Y había como un control mucho más fuerte por parte mía de contar una historia, ¿no? Mientras que en los videos anteriores era más los directores los que llevaban como la pauta de todo, de la historia a contar, de la locación, luz, todo esto, mientras que en los videos de ahí hay como mucho más control mío. Pero sí, con Pedro Maya también él hace, pues tiene también como una estética muy peculiar, porque él trabaja todo en cinta y él hace procesos químicos y todo. Y él, cuando supo de la colaboración con Candela, que ya es una performer increíble, o sea, hace un trabajo con el cuerpo súper raro, que a mí me parecía perfecto para el concepto del disco, porque habla como de una entidad también distinta a la del otro disco, como mucho más abstracta y rara y, ¿no?, como indefinida. Entonces, tener a Candela como haciendo ese movimiento era muy interesante.
Estamos en nuestro episodio número 236 conversando con Lucrecia Dalt, ciudadana del mundo. Ya no sabemos si vuelves a Berlín, a Estados Unidos,
exacto,
Medellín, Pereira, en todas partes has estado. Y invitándolos a todos para que se vuelquen este jueves al Museo de Arte de Pereira, 7 de la noche, recital de Lucrecia Dalt. Pasamos a otro terreno, Lucrecia, que es el de los largometrajes y las series.
Sí.
Estamos oyendo de fondo uno de los tracks de la banda sonora de la película de Sam Walker, The Seed, La Semilla, del año 2021.
Sí.
Cuando yo escuché esta banda sonora fue que empecé a perseguir a Lucrecia.
¿En serio?
Esto fue hace año y medio, buscando la entrevista que nuestra audiencia está escuchando hoy, porque empecé a ver otra Lucrecia que para mí era distinta a, digamos, a los sets musicales y a los trabajos musicales. Entonces, aquí entramos en el terreno de los scores, de la película para cine y para series.
Sí.
The Seed, ¿cómo fue el trabajo con Sam Walker y cómo fue la creación de esta banda sonora para el largometraje?
Pues esa es mi primera banda sonora, digamos, oficial, como dentro de lo que cabe de un parámetro como más, ¿no?, como clásico de estar con un director y tal, porque hasta entonces había hecho solo como ensayo audiovisual, donde normalmente es con un artista y tu pauta es como súper respetada y ya, o sea, ellos ponen directamente lo que tú mandas y ya está. Mientras que en el mundo del cine, de las series, de lo que sea, pues al fin y al cabo es la visión del director y tienes que seguir esa visión hasta conseguir lo que él quiere comunicar o ella en ese trabajo. Entonces requiere primero que todo como de un entendimiento mutuo que empiezas a descubrir, ¿no?, como en el proceso. Requiere mucha paciencia, requiere pues también experiencia, o sea, fue mi primera banda sonora, entonces yo estaba ahí como intentando entender, ¿no?, como, o sea, psicológicamente qué es lo que estás intentando comunicar también.
Uh-huh.
Porque es muy distinto hacer música para ti, hacer música donde tú defines como las estructuras y lo que sea, pero es que hay un montón de reglas como alrededor de cómo tienes que hacer una banda sonora, qué tanta información cuelas ahí o no, qué tanto pones más como atrás, ¿no?, cómo generas tensión, ¿no? O sea, digamos, esta música que está sonando aquí, ella va caminando por un pasillo. Y claro, es como cargando ese momento porque ella va a descubrir una escena, una situación bastante fuerte, ¿no? Entonces es como la música ayuda a elevar ese momento o a contrastar a, no sé, sí, o acompañar las escenas de una manera como mucho más retirada, no sé. Entonces, sí, como yo no tuve una formación de ninguna manera, esto fue en hacerlo, pues ya en este punto que ya voy por mi cuarta banda sonora, pues ya he aprendido mucho más y ya entiendo como las cosas, los errores que cometía antes y tal. Entonces esa fue como mi primera formación así de golpe, ¿no?
Escuchamos la banda sonora de The Baby, uh-huh. una serie para HBO.
Sí.
¿Cómo fue el trabajo entonces frente a la experiencia con el largometraje de Sid? ¿Cómo fue trabajar esta serie y qué implicó, qué diferencias o qué retos hubo con The Baby?
Hay muchas diferencias porque en una serie tienes no solo distintos directores, o sea, cada capítulo tiene un director distinto con el que tienes que desarrollar pues la comunicación, ¿no? El primer director es como el más importante porque es donde desarrollas como toda la estética de lo que sigue. Pero al fin y al cabo con cada director tienes que tener como, pues tienes que entrar en su universo, así sea una serie donde hay como una coherencia, cada uno tiene su visión y tal. Entonces a ese nivel es más complejo. Y no solo eso, sino que en las series de televisión hay como muchas, o sea, te revisan tu trabajo muchas personas, a muchos niveles, porque primero está el editor, luego está el director, primero está el editor, luego está el director musical, luego está el director del capítulo, luego están las productoras creativas y luego está HBO. Entonces digamos que vas recibiendo notas de tu trabajo y cuando crees que ya estás cerrando algo, te llega una nota de alguien más y tal. Pero en este trabajo fue como una sorpresa brutal porque como que hubo mucha química desde el principio y como que había muy pocas correcciones para tener tantos puntos de fragilidad, ¿no? De decir como, uy, de pronto aquí no les gusta, lo que sea. Hasta la primera directora me dijo como esto no nos había pasado con nadie, ¿no? Que podemos presentar la música y sí, está bien. Entonces yo creo que hubo como mucha afinidad porque las directoras creativas cuando nos pusimos en contacto y me contaron lo que querían explorar, era muy alrededor de la voz, pero de voces como femeninas, como con mucho carácter y fuerza. Entonces ellas querían explorar eso. Entonces yo busqué una Inuit Throat Singer, otra colaboradora de Berlín que hace modulaciones con la voz increíble, mi propia voz súper procesada. En fin, empecé a utilizar como muchos mecanismos para trabajar sobre todo con voz y percusión. Con Alex, que es mi colaborador, y que de hecho de hacer esa banda sonora fue que más o menos surgió la idea de que él hiciera todas las percusiones para el disco ahí.
Ustedes podrán escuchar y ver en directo este jueves 14 a las 7 de la noche en el Museo de Arte de Pereira a Lucrecia Dalt y a Alex
Lázaro,
a quien acompañará en percusión. Uh-huh. ¿Y cómo es acceder al código? O sea, yo siempre he sentido tu música, digamos, muy profunda a muchos niveles, también por el contenido, por la parte filosófica y por las búsquedas también técnicas que hay. Pero cuando se impone el código, digamos, del terror o del suspenso, ¿cómo es trabajar con esa, pues no digamos limitante, pero pues con ese reto?
Ay, no sé qué decirte. Yo siento que a mí se me da muy fácil porque es que no sé, tienes como muchas formas de trabajar y a mí me encanta el terror y claro, o sea, generar como esos ambientes súper oscuros a mí se me hace, de hecho, me da mucha más facilidad trabajar ahí que trabajar en algo, no sé, mucho más alegre o lo que sea. Pero en The Baby fue como esa combinación de esos dos estados, porque ellas querían explorar el terror, pero no querían que fuera demasiado fuerte, o sea, excepto como esos momentos en los que hay esos, lo que se llama jump scares. Pero también había como una idea de mantener como el ambiente como muy, no sé, como
exaltado.
Sí. Entonces, no sé, yo me siento muy súper, súper cómoda trabajando banda sonora, la verdad. Sale como otro lado de mí que no exploraría mi trabajo. También por eso, porque los directores te ponen ese reto constante, ¿no? Presentas algo y te dicen, no, pero tal vez, ¿por qué no exploramos más por aquí? Al principio es como, no, pero luego como de insistir, es que ves que salen cosas de ti que no hubieras hecho pues en un trabajo en solitario. Entonces.
A propósito, estás trabajando actualmente en otras dos bandas sonoras. Sí. Digamos que el material no se ha liberado, es un no. trabajo en producción, pero sí. ¿Se puede hablar un poco del sí. contenido y en qué está?
Sí, totalmente. Una de ellas ya estamos cerrando. Se llama The Rabbit Trap. Es un director inglés con la productora Spectrovision, que han hecho Mandy y otras películas muy visualmente muy locas, la verdad. Es muy interesante la historia de Rabbit Trap porque cuenta la historia de una mujer en los 70 que es compositora. Entonces yo estoy haciendo no solo la banda sonora, sino la música que hace la compositora dentro de la película.
Increíble.
Entonces ella tiene un estudio súper complejo, lleno de sintetizadores, de cintas, de tal. Entonces, claro, era buscar como esos dos lenguajes paralelos. El de la banda sonora, que está más alrededor de servir, dar toda la psicología del drama que está pasando, porque es un drama entre una pareja, y luego que se contrasta y se complementa con la banda sonora que ella está haciendo. Entonces, pues es súper lindo. Yo disfruté mucho, mucho ese proceso. Y ahorita estoy empezando otra, que se llama Unbecoming a Kinafal, por Rungano Nyoni. Ella es de Zambia y la película está en Zambia. Entonces ahí es también un drama psicológico y es muy distinto porque, claro, cuando es drama es muy difícil como entender qué es lo que quieres. O sea, tienes que estar como una comunicación constante con el director para entender qué es lo que... Y ellos a veces varían o no, como que están... En el proceso de edición incluso están intentando entender qué es lo que quieren comunicar. Y entonces en ese proceso tú entras como en una especie de círculos, ¿no? De va por aquí, no, va por aquí. Entonces vas presentando distintas posibilidades hasta que de pronto presentas una. Sí, 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 esto es perfectamente lo que yo quiero comunicar de manera abstracta porque es música con la película. Entonces es también un proceso muy interesante porque de nuevo salen cosas que no haría para mi propia música y no sé, o sea, de hecho ayer le mandé los primeros demos, entonces estoy contenta de haberme liberado de esa parte ya.
¿Estarán para el 2024 esos dos estrenos?
Yo no sé si Unbecoming a Guinefowl, pero The Rabbit Trap sí, esa sale, no sé en qué momento, pero el año entrante sale.
Escuchamos de fondo unas grabaciones realizadas en el año 2020 con, digamos, un partner tuyo, un compañero creativo que es Aaron Dilloway. Uh-huh. Estuvieron en Colombia, en el Chocó, realizando unas grabaciones en terreno.
Sí.
Quiero que cerremos nuestro episodio, se me hizo muy cortico, uh-huh. En el día de hoy con estas grabaciones porque pues marcan también un regreso tuyo al territorio, así como hay, también lo entiendo como... un disco muy latino, como sí. también un disco muy doméstico, y tú lo has dicho en varias entrevistas, donde hay también ecos de tu hogar, sí, y todo. Y pues ahora estás de regreso y estás en casa en el Museo de Arte Pereira este jueves a las 7, sí, presentándote con Alex Lázaro.
Sí.
Entonces, ¿qué implica para ti este ir y venir? O sea, Berlín, Estados Unidos, Barcelona, Medellín, Pereira, uh-huh, y el Chocó, ¿cierto? Sí. ¿Qué implica para ti a nivel creativo esta, digamos, este trasegar, este viajar, este visitar todas las sonoridades que, sí, que están en el mundo? ¿Esto en tu campo creativo cómo va enriqueciendo?
Pues es que ahí es muy especial porque, pues, no solo, o sea, esto es una residencia que organiza, no sé si todavía lo hace, Más Arte, Más Acción, que se llama Un Espacio para Pensar, que es, o sea, de manera literal, que en mi caso es un espacio para escuchar, porque es que ahí, pues en el Chocó, obviamente estás estimulado sonoramente todo el tiempo. La casa era, pues, directamente súper cerca al mar, con todo el ambiente alrededor, ¿no? Entonces era como una experiencia, sí, o sea, que estaba dominada por estímulos sonoros todo el tiempo, y que de alguna manera el cuerpo hace como que entras a otra frecuencia completamente distinta, porque no teníamos teléfono, no nos levantamos por la mañana, podíamos dormir hasta 10 horas, porque entras como en ese ritmo que es súper distinto y es muy bonito. Y pues tener esas grabadoras es como lo mínimo que puedes hacer, pero es que, porque es que no, nunca vas a alcanzar a registrar la complejidad sonora que un lugar así tiene. O sea, yo me acuerdo cuando nos fuimos a hacer una caminata con el guía, y en la medida que paras, pues toda la selva empieza como a despertar, ¿no? Como que ya acepta tu presencia y empieza como todo el sonido a subir. Entonces, no sé, ese momento en el que estamos ahí grabando, pero obviamente eres consciente de cómo estás escuchando, de todo lo que está pasando, de la complejidad, porque es que es hiperdimensional, es súper fuerte, es muy bonito. O sea, yo nunca había tenido una experiencia sonora tan rica como ahí. Y obviamente, pues, he estado en instalaciones, en de todo, o sea, el oído es como mi primer punto de contacto. Y claro, estar ahí es como, wow, es que no, se nos olvida porque estamos en otra dimensión, ¿no? Muy distinta en las ciudades. Entonces, pues esto era simplemente como un ejercicio de poder registrar un poquito esa sensación de estar ahí. De hecho, con ese lanzamiento, pues que lo publicamos en Bandcamp, también hice yo una grabación de desde que me fui a acostar hasta que me levanté por la mañana. Son 9 horas de grabación que yo pensé que era muy bonito para alguien que también quiere tener esa experiencia, ¿no? De poner la grabación, acostarse a dormir y escuchar esa grabación toda la noche y todo el cambio que hay, ¿no? En ese tiempo.
Así terminamos esta entrevista, que nos deja muy felices en la emisora cultural de Pereira, Lucrecia.
Muchas gracias.
Por favor, invitemos. No, sabemos que venías de gira, que sí, tienes compromisos, y que no te queda sino invitar a nuestra audiencia para este jueves.
Sí, este jueves vamos a estar en el Museo de Arte de Pereira a las 7 de la noche, presentando este disco, y además es que es el último concierto de toda esta gira que llevamos presentando este disco, y no vuelvo a tocar en mucho tiempo, o sea que si pueden venir a disfrutar de este último concierto, ahí vamos a estar.
Lucrecia Dalt, muchas gracias y bienvenida siempre a la emisora, a Paisaje Audiovisual y a Pereira, tu ciudad.
Muchísimas gracias a ti.
A nuestra audiencia, este jueves 14, 7 de la noche, en el Museo de Arte de Pereira, Lucrecia Dalt. Pura fortuna, cela, narración azar.